Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 2. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene por título Dios no usa a las personas. La clase de hoy es la primera de las dos que hay previstas para esta clase justamente. Antes de eso hay unos pequeños anuncios que quería hacer. Estamos en la semana cercana a lo que la gente, generalmente la cristiandad, celebra la Semana Santa. Así que por muchos lugares del mundo, muchos de nosotros estamos refrescando los conceptos de cuáles fueron los logros del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Así que esta es una semana de estar estudiando y refrescando esas buenas cosas que el Señor Jesucristo logró por todos nosotros. En este fin de semana, Daniel, Patricia, Susana y Lucas se reúnen en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama Trenquelauquen para hacer un pequeño fin de semana en la palabra. Ellos van a estar compartiendo con nosotros esta enseñanza, pero justamente el día de mañana. Y en la ciudad de Córdoba, Juan y Eugenia están presentando la clase del perdón. Eso quería anunciar porque por todos lados se está enseñando la palabra de Dios y siempre eso es un gran motivo para celebrar. Muy bien, estábamos en Efesios 2, ¿verdad? Bien, en nuestra vida de servicio cristiano, que es un servicio amoroso a Dios, una persona puede ser llamada por Dios, aprobada por Dios, santificada por Dios y elegida por Dios. Pero veremos que no hay un registro en la Biblia que sustente el concepto que Dios usa a las personas. Si Dios usara a las personas, como hay personas que piensan que Dios hace, ¿por qué no lo usó a Adán y Eva para que no pecaran? ¿O a David para que no matara a Urías y se acostara con Betsabé? ¿O a Jonás para que vaya a Nínive sin tantas vueltas? ¿O a los malos reyes de Israel y de Judá para que no persiguieran a sus profetas? ¿O al mismo apóstol Pablo para que no fuera a Jerusalén? La expresión ser usado por Dios se ha vuelto tan popular que en algún momento uno debe detenerse y estudiar si tal cosa fuera posible de parte del Padre de las Luces, de nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Dios, que es todo bien y bondad para las personas. Si uno va a Google, que está tan famoso hoy día, y pone la expresión ser usado por Dios, aparecen 157.000 lugares donde le enseñarían a uno a ser usado por Dios. Por eso pensé que esta expresión es verdaderamente popular y que sería bueno que nosotros buscáramos en la palabra de Dios si es la verdad de Dios o no. Aún no fuimos a la Biblia, dijimos que fuéramos a Efesios 2, pero todavía no hemos ido ahí. Pero por simple lógica, si Dios usa a las personas, entonces tengo una pregunta. ¿Qué verbo deberíamos utilizar para explicar lo que hace nuestro adversario, que también es el adversario de Dios, el diablo, con las personas? ¿Qué hace él si Dios usa a las personas? ¿Es él el que las invita a servirle a él en amor? Por supuesto que no es así. Todos los estudiantes bíblicos sabemos que esto no es de este modo, sino que él usa a las personas para su propio y malvado beneficio. Efesios 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve? Dice que él opera en los hijos de desobediencia. Para eso, esos hijos deben dejarlo operar, es cierto. Pero una cosa hay que tener en cuenta, que nuestro Dios y Padre no opera a nadie. Quien opera es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Es uno que por su libre voluntad desea operar las gemas de la palabra de Dios disponible para sus hijos. El príncipe de la potestad del aire es quien usa a la gente para sus malignos propósitos. Si fuera verdad que Dios usara a las personas, entonces la consecuencia que proviene de una acción hecha por un hijo de Dios fuera de la voluntad de Dios tendría que ver con la dirección que Dios le da a ese hijo. ¿Lo ve? La culpa sería de Dios si Dios usa a las personas. Según este concepto que Dios usa a las personas, la culpa siempre sería de Dios. y nunca del hombre. Y eso está mal, muy, muy mal. Por ejemplo, cuando Pablo fue a Jerusalén, hubo más o menos unos 2 años sin que Pablo pudiera mover la palabra de Dios. Si fuera verdad que Dios nos usa, ¿por qué no lo usó a Pablo para que no fuera? O en el caso contrario, si hubiese sido que Pablo fue a Jerusalén porque Dios lo hubiese usado para que vaya a Jerusalén, entonces esa pérdida de unos 2 años sería culpa de Dios. ¿Lo ven? La culpa siempre sería de Dios. Nos han planteado, enseñado y forzado a creer en un Dios que usa, pero que también enferma, mata y tienta. Con un Dios así, ¿de qué se ocupa el diablo que trabaja en contra de los propósitos de Dios? Es un desocupado más, si fuera verdad que Dios hace lo que el cristianismo dice que Dios hace. Gracias a Dios que están equivocados. En línea con este concepto, el diablo, como dije, sería un desocupado más. ¿No le llama la atención que lo que para cualquier ser humano normal está mal, que alguien te use, está mal para el ser humano normal? ¿Para el cristianismo es una bendición desde lo alto? Me parece que uno de los dos está equivocado, y esta vez el ser humano normal no está equivocado. ¿Quién querría formar parte de un grupo que tiene un Dios que llama amoroso y que a la vez tienta, enferma, usa y mata? Yo sé que yo no querría. Dios no me usa, no te usa, no nos usa, no nos tienta, no nos enferma y no nos mata. Él tiene un archienemigo, y aunque ustedes no lo sepan, es el archienemigo nuestro también. Una vez que uno es hijo de Dios, tiene, hereda, por así decir, el mismo archienemigo que tiene nuestro padre, el diablo. ¿Quiero ser usado por Dios? No, no quiero. No quiero ser usado por Él ni por nadie. En cambio, quiero servir a Dios por mi propia y libre decisión, porque lo amo. Porque con el tiempo y de a poquito cada vez más veo lo que ha hecho para nosotros en su infinito amor. Lo quiero hacer, pero por mi propia y libre voluntad. No quiero ser usado por nadie. Jeremías capítulo 9. Lo que sí quiero hacer es usar cualesquiera sean mis talentos espirituales en bien de mover la palabra de Dios. Sí, enfáticamente sí quiero hacer eso. Yo quiero usar esos talentos y hacerme disponible para proclamar el Evangelio de liberación. Eso sí quiero hacer. Jeremías 9, versículo 23 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, entonces alabémoslo en esto a Dios. La voluntad de Dios no es usar a las personas, sino que las personas lo reconozcan como un Dios amoroso, misericordioso, justo y protector. Y es justamente reconociendo eso que quieran servirlo por amor. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan una y otra vez a su verdad, la cual es su palabra. Déjenme que se lo muestre en 1 Timoteo capítulo 2, por favor. 1 Timoteo capítulo 2. Terreno conocido, barrio conocido, versículo 4, 1 Timoteo 2:4 dice, refiriéndose a Dios, dice que Él cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es Dios quien quiere, Él quiere eso. Esta es su voluntad, está en blanco y en negro, no hay nada que discernir acá. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad. Esto es lo que Él quiere. No empuja a nadie a que haga su voluntad. Él ya dio su palabra para que la gente sea salva y venga a la verdad. Eso es lo que Él ya hizo. Ahora le toca a la gente creer esa palabra. Algo, algún laburo, algún trabajo tenemos que hacer nosotros. Dios ya dio su palabra. Él ya se movió primero. Ahora nos toca a nosotros creer y hacer esa palabra. Jeremías 34, vamos a pasar bastante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, si no pescan alguno, no se preocupen, escuchen el versículo. Recién estábamos en Jeremías, en la primera parte, ahora estamos hacia la parte final de Jeremías, en el capítulo 34, en el versículo 8 dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para proclamarles libertad. Es lo que dice, es lo que quiere decir, libertad. Vamos a hacer un alto. Y vamos a dejar que un buen diccionario nos defina la palabra libertad. Yo sé que todos tenemos un buen concepto de libertad. Pero la vamos a ver que algún diccionario nos la defina, porque la libertad es el bien más sublime de una persona. Todos queremos, en una mente sana, todos queremos ser libres. Queremos tener la posibilidad nosotros de decidir qué hacer con nuestras vidas, con nuestras acciones. Por eso es un bien tan sublime la libertad. Y esta proclama es en cuanto a la libertad. Entonces por eso quería que la definamos, porque el vocablo libertad va a aparecer varias veces en este registro de Jeremías 34 que estamos viendo. Este diccionario dice que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, porque es responsable de sus actos. También la libertad es el estado o condición de quien no es esclavo. La libertad es la falta de sujeción y subordinación. También libertad es prerrogativa, privilegio y licencia. Y una última definición que vamos a ver ahora es que la libertad es la condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Es una persona que no está obligada a cumplir deberes, tal que si esa persona hiciera esos deberes, los hace porque quiere y no porque tiene una pistola en el pecho o porque le tuercen el brazo. Esto es lo que estaba proclamando Jehová por boca de Jeremías. Libertad. Eso estaba haciendo Jeremías por revelación de Dios. Es muy importante, pues vamos a ver que en esto estaba fallando el pueblo de Israel. Versículo 9. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase. ¿Qué verbo hay ahí? Usar. Dios les está dando un tirón de oreja por Jeremías y le está diciendo que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Este uso que estaban haciendo de sus hermanos era el motivo del tirón de orejas por parte de Dios y merecía esta confrontación por parte de Jeremías. Dios no quiere que la gente sea usada. ¿Qué les parece? Primero los dejaron ir libres, después como que se arrepintieron y los hicieron volver a esclavitud. Algo parecido a lo que hizo Faraón con ellos. Los dejó ir después de tanta insistencia y después que se fueron, que cruzaron el mar, los fue a buscar. Estaban haciendo eso ellos que habían hecho con ellos, gente que no era del pueblo de Israel. Versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, mira, Jeremías, así dice Jehová, Dios de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. A los ojos de Dios estaba mal que, habiendo ellos sido liberados por él de la esclavitud de Egipto, ellos mismos ahora esclavizaran a sus hermanos del pueblo de Israel. Dios quiere la libertad, Dios quiere ser amado, pero no pone un revólver en el pecho de nadie para que lo ame. Él espera de usted una respuesta proporcional y recíproca al amor que recibimos cuando Él derramó de su amor en nosotros el día que renacimos del Espíritu de Él. Versículo 15. Y vosotros os sabíais, soy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. 16. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, y cada uno a su sierva que habías dejado ir libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que sean siervos y siervas. Ya llevamos, no sé, unos 9, 6, 10 versículos que no abandona el tema Dios. ¿Te parece que será importante para Dios la libertad de elección de las personas? Este es un buen detalle de cómo fue la cosa realmente, y que esto lo ponía mal a Dios. Es una injusticia que Dios estaba gritando a voz en cuello, con todo lo que le daba. Quedó disfónico después de esto Jehová. Es una figura, por supuesto que no quedó disfónico. En todo caso hubiese quedado disfónico Jeremías. Pero lo que quiero decir es que realmente nos está haciendo ver que esto estaba mal. Usar está mal. Ojo, un detalle que es muy importante, en un rato lo vamos a ver un poquitito más profundamente, porque Dios los está reprendiendo por no dar libertad a sus hermanos, pero lo está haciendo por boca de su profeta, sin quitarle la libertad a Jeremías de querer o no querer dar este mensaje. Atenti. Jeremías hablaba lo que hablaba porque quería hablarlo. Si Jeremías no quería, no lo hablaba. Dios siempre necesita de nuestra libre voluntad para hacer su voluntad. De otro modo sería un Dios contradictorio, y créanme, no tiene ni la sombra de una contradicción Dios. Él siempre fue un Dios amoroso y bondadoso que siempre quiso la libertad de la gente. ¿Dónde estamos? En el 17, ¿no? Bien. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. ¿Ustedes no le dan libertad a ellos? Ok, esto es lo que le va a pasar. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Atención, que este es un idioma, no es que Dios manda todas estas cosas, pero que siempre que uno se aleja del paraguas de protección de Dios, no le vienen castigos divinos o castigos de Dios. Tiene consecuencias por esas acciones. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto a las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los principales de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Como digo, consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, no castigos de Dios por no hacerlo. Dios no castiga, no necesita castigar a nadie. Si Jeremías quería, les hablaba la palabra que tenía para ellos. Si no quería, no la hablaba. Gracias a Dios que Jeremías quiso. Porque Jeremías es uno de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos tanta palabra de Dios, porque hombres como Jeremías la quisieron hablar. No nació de ellos, pero hablaron lo que nació de Dios para nuestro beneficio. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Qué lástima que no les dije que dejaran un dedo en Jeremías, porque en un rato vamos a regresar. Pero ya a esta altura deben saber dónde está Jeremías, así que no hay drama. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, bueno, vamos a prestar atención, porque hay muchas cosas para entender en la palabra de Dios. Pero acá nos está diciendo que lo primero que tenemos que entender es lo que estamos por leer nosotros. Entonces, ojo, debe ser importante, porque esto es lo primero que yo tengo que entender. Que ninguna profecía de la Escritura, lo cual incluye a las de Jeremías, es de interpretación privada. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si esta que acabamos de leer es la palabra de Dios, y ciertamente lo es, entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Que la profecía no es de interpretación privada y que nunca fue traída por voluntad humana. La profecía nació con Dios. La profecía es la palabra de Dios. Nació de Dios y vino por su voluntad. Pero, el proferirla, el declararla, el documentarla, sí necesitó indefectiblemente de la voluntad humana. Dios dio su palabra a algunos hombres. A su vez, esos hombres la hablaron por su voluntad. Ellos tuvieron que querer declararla. Dios reveló su palabra porque quiso y ellos escribieron lo que Dios le reveló porque quisieron. Cada cual cumplió con su parte del negocio o de la sociedad. La voluntad de Dios de revelar su palabra, más la voluntad del santo hombre de Dios de declararla, es igual a la palabra de Dios que tanto amamos hoy día. Dios necesita de nuestra voluntad. Como no usa a nadie, la gente tiene que querer servirlo. Si no quiere, no lo sirve. ¿Está mal? Yo diría que sí, pero es mi opinión. Otros pueden tener otras opiniones, porque tenemos la libertad de hacerlo por amor, no por un revólver en el pecho. Ya que veníamos hablando de Jeremías y de responder libremente al llamamiento, hubo una vez que este gran hombre de Dios, leerlo a Jeremías, bueno, qué parte de la palabra podría no ser entusiasmante, pero leerlo a Jeremías realmente es delicioso, ese es un hombre tan humano, le pasaron tantas desgracias y sin embargo, de todos modos, él declaró la palabra de Dios. Vayan a Jeremías 15, donde les había dicho que tendría que haberles avisado antes. Jeremías 15. Hubo una vez que este gran Jeremías se cansó de tanta persecución y quiso plantar bandera, abandonar su trabajo de hablar en nombre de Dios. En ese contexto, en ese entorno, es que vamos ahora a trabajar nosotros en Jeremías 15. Empezamos en el versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. En este registro no hay ningún indicio de que Dios usara a Jeremías, como tampoco puede inferirse de los siguientes versículos. Porque acá dice, por amor de ti sufro afrentas. Él recibía palos, pero por todos lados, por amor a Dios. Lástima, sería lo mejor que no pasaran estas cosas, pero es la que él tuvo que hacer para proclamar la palabra de Dios. Se la tuvo que comer, se la tuvo que bancar, se la tuvo que aguantar, no tuvo más remedio, porque era lo que él tenía que hacer, dar la palabra de Dios a ese pueblo que era tan rebelde y contradictor. No solo le ponían palos en la rueda a mover la palabra de Dios, los palos se los ponían en el cuerpo a Jeremías. Entonces, en un momento se cansó, quiso plantar bandera. Y en el 16, cuando él vio que él no podía no hacer lo que tenía que hacer, dice en el 16 que fueron allá tus palabras y yo las comí. Esta es la opinión de Jeremías. ¿Qué pasó cuando él probó las palabras de Dios? Me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esa es la opinión que Jeremías tenía de la palabra de Dios, y para él valía la pena, aunque le dieran palos. Pero lo hizo por su propia voluntad, gran hombre Jeremías. Si vos tenés un hombre con esta actitud, vos no necesitás usar a ningún hombre. Y aunque no fuera con esta actitud, tampoco lo hubiese usado el Padre Celestial. Por favor, gran hombre Jeremías, y lo vamos a ver cuando retornemos con el Señor Jesucristo sobre la tierra a refundar la tierra. Entre otras personas vamos a tener tiempo para pasar con Jeremías. Luego de esto sigue una hermosa conversación entre Dios y Jeremías, típico de nuestro Padre Celestial. Versículo 19 dice, por tanto así dijo Jehová. Acuérdense, Jehová ahora le está hablando a Jeremías, dice, si te convertieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, Jeremías, que ellos hagan el cambio. Vos no cambies, Jeremías, son ellos los que tienen que cambiar. tú no te conviertas a ellos. Muy claro, muy claro. Este era el trabajo de Jeremías. Él tenía que no convertirse a ellos. Él tenía que convertirse a Jehová. Y que ellos hicieran su trabajo de convertirse a Jehová. Si Dios usa a la gente, te pregunto una cosa. ¿Por qué no usó al pueblo de Israel en este momento para que no lo persiguieran a Jeremías? ¿Por qué no usa a la gente? Tenían la libertad, Dios hubiese querido, y de hecho estaba tratando de lograr, de negociar con esta gente que lo sigan a él. Pero fíjense todo el trabajo que se toma Dios. Porque no querían. El único que quería es Jeremías. ¿Qué me quieren decir? ¿Que era el único que quería? Te quiero decir eso. Era el único que quería. Métele que haya habido 4, 5, 10, 17, 32 personas más. Jeremías es el único mencionado. Porque es con el que está hablando Dios para traerlos de regreso a él. Fíjense todo el trabajo que hace Dios para traerlo de regreso a él. Para que sean benditos. 20. Si eso hace Jeremías, yo te pondré a vos en este pueblo por muro fortificado de bronce. Mirá, vos no vas a estar inmunizado, Jeremías, porque pelearán contra ti, dice. ¿Ven? Nadie está inmunizado. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dos verdades tremendas. Si querés mover la palabra de Dios, alguien va a poner un palo en tu rueda. Te lo garantizo, porque lo garantiza la palabra. No porque Dios lo quiera, sino que sabe cómo es su adversario. Dios nunca quiso que las cosas fueran así. Pero son así, te lo dicen, blanco y negro. Aguántatela. Mirá, te van a dar con un caño, pero sabes una cosa, yo voy a estar con vos, no voy a estar con ellos. Yo te voy a defender. Vos mover mi palabra, tranqui. No te van a vencer porque estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y te libraré de la mano de los malos. Ven, va a haber malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Va a haber fuertes, malos y fuertes en contra de Jeremías. Hebreos capítulo 2. Cumplí mi promesa de ir del Nuevo al Viejo Testamento todo el tiempo, ¿vieron? Hebreos capítulo 2. Pero es lindo aclarar estas cosas, tomarse un tiempo a aclarar estas cosas, porque nuestro Dios es amoroso. Si nosotros, ¿qué propaganda es? ¿Qué publicidad le haces a Dios? Si vos decís que te usa, te tienta, te enferma y te mata. Todas cosas que Dios no hace. Está mal hablar de esas cosas. Porque está mal, porque no están en la palabra de Dios, no son correctas. Dios es puro amor, todo bondad, todo bien, y estamos aprendiendo que es todo libertad. Hebreos 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, flaco, el archienemigo de Dios. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién sujeta a servidumbre? El emperador de la muerte, no Dios. No Dios. Tenés toda la libertad, y ojalá elijas tu libertad para moverte con las cosas de Dios, para hacer algo por la gente de Dios. Ojalá, pero si no es así, es una lástima. Pero Dios no hace nada, excepto haberte dado su palabra y llamarte una y otra vez para que lo sirvas en amor. Algunos cristianos pueden sentirse mal o con condenación esperando ser usados por Dios, en lugar de actuar obedientemente en la palabra que ya está escrita. Si no sienten, por así decir, que sienten como si las cosas de Dios tuvieran que ver con un sentimiento. A mí no importa si te sentís cristiano o no. Si vos sos hijo de Dios, sos hijo de Dios. No tiene que ver con que te sientas bien o te sientas mal. Te podés sentir muy bien y no ser cristiano. Y te podés sentir muy mal y sin embargo ser un hijo de Dios y tener vida eterna. Depende de vos lo que vos hagas con tu vida. Entonces no es una cuestión de sentimientos. Pero digamos que el tipo dice, bueno, yo me siento que no soy usado. Y veo que un hermano en Cristo mío supuestamente está siendo usado por Dios. Digo, Dios hace acepción de personas. A mí no me quiere porque a él lo usa y a mí no. Se dan cuenta por el ángulo que lo mires. Es ilógico. Si no se sienten que Dios los usa, estoy hablando en términos que no son de la Biblia. para explicar términos que sí son de la Biblia, que Dios no usa. Pero ellos dicen, si no se sienten que Dios los usa, se sienten lo peor de lo peor, viendo que otros sí son usados, supuestamente, en esta pseudo doctrina por Dios. La verdad de la milanesa es que quien sea que se mueve con las cosas de Dios, es porque quiere moverse con las cosas de Dios. Y les comento algo. Cuando ustedes deciden moverse, entonces Dios se mueve a tu ritmo. Porque si nosotros nos moviéramos al ritmo de Dios, estaríamos moviendo la palabra de Dios realmente como debiéramos moverla. Él se acomoda a tu ritmo. Quisiera que te apures más, la verdad que parece, todo me da la impresión que sí, pero se acomoda a tu ritmo. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es un Dios amoroso, bondadoso, que espera todo de nosotros. ¿Por qué no? Tiene todo su derecho. ¿Cómo no vamos a servirlo por amor? Cuando uno le dice a alguien que Dios lo usa, realmente la imagen mental es de un títere, una marioneta y un titiritero. Ahí estamos nosotros con piolines y Dios con su mano arriba. Eso es lo que en realidad estamos diciendo cuando Dios te usa. Y si no, las palabras no tienen sentido como medio de comunicación entre las personas. Anda a decirle a tu esposa que vos la usás o que la querés usar. O vos, esposo, o vos mujer, decirle a tu esposo que lo querés usar. A ver qué te dice. Anda a un compañero de trabajo a decirle que lo querés usar. A ver qué te dice. ¿Lo ven? ¿Por qué no es lógico entre nosotros y si lo aceptan como lógico para con Dios? 1 Timoteo 2:4, ya estuvimos ahí, vamos a visitarlo de nuevo. Una cosa es que Dios escoja y otra es que Dios use. El amoroso Padre Celestial hace disponible su salvación a todas las personas. Eso escoge Él, todas las personas, eso es lo que Él escoge. La triste realidad es que no todos escogen a Dios. Ahí está la diferencia. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres vengan a Dios. ¿Qué escoge Dios? ¡Todos! Ahora, ¿todos lo escogen a Dios? ¡Vamos! ¡Abrí los ojos! ¡No! No todos lo escogen a Dios. Entonces, ¿quién hace la diferencia? ¿Dios? No, la persona. Eso es lo que significa todos, todos. Luego, dentro de ese todos, solo algunos harán la segunda acción que es igual de importante que la primera, porque las dos son ambas la voluntad de Dios. En donde dice, todos los hombres quieren que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al ir en búsqueda de ese conocimiento, uno va encontrando áreas donde puede servir a las personas la palabra de Dios. Aquí es donde la persona tiene que volver a elegir, elegir nuevamente, pues no depende de Dios. ¿Dios quisiera que todos lo sirvieran? Claro que sí. ¿Todos lo sirven? Claro que no. Hechos capítulo 9. La selección radica en la respuesta de la persona, no en a quién escoja Dios. Lo que expresa este registro es lo que Dios quiere, no necesariamente lo que el hombre quiere. Si el hombre quisiera estas dos cosas, es decir, salvación y verdad, ¿saben qué tendría el hombre? Salvación y verdad. Porque está disponible salvación y verdad. ¿Qué más querés que haga Dios? Ya dio su palabra para que seas salvo y para que sepas cuál es el camino que tenés que seguir en tu vida si querés, si decís que lo amás y lo querés servir. ¿Qué más queremos que haga? Si nos toca la fácil, la difícil hubiese sido revelar nosotros una palabra que sea consistente desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Esa es la difícil y no la tuvimos que hacer. Nosotros tenemos que andarla, la fácil. Vamos a ir a Hechos porque este es un estudio que debemos considerar a este registro, porque llamaría la atención si no fuéramos cuidadosos y no estuviéramos atentos a todas las cosas que estamos viendo. Aquí uno podría patinar por lo que vamos a leer. Hechos 9, versículo 1 dice, Saulo, que después fue Pablo, ¿se acuerdan? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¡Qué gran cosa este Saulo! Cualquiera pensaría que él no era elegible para llevar adelante la palabra de Dios. Recuerden que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra hermanos en Cristo nuestro. Después, Pablo se transformó en un hermano en Cristo nuestro, pero antes de eso, perseguía a nuestros hermanos en Cristo. En esta revelación que recibe antes de entrar a Damasco, se da esta hermosa conversación entre Jesús y él. Si fuera que Dios usa a la gente, esta charla no hubiese sido necesaria, pero lo fue. Jesús se presenta y le da la primera instrucción, que se levante y entre en la ciudad, y ahí le dirán qué hacer, orden fragmentaria, ¿verdad? Un fragmento por vez, le dice: levántate y ándate a la ciudad. Entonces él cumple esa parte y viene la siguiente parte de la revelación. ¿Fue contra la voluntad de Pablo? Claro que no fue contra la voluntad de Pablo. ¿Lo ven ahí en el versículo 6 que dice: ¿qué quieres que yo haga? Le pregunta: ¿qué quieres que haga yo? Era la voluntad de él. Dios, en este caso a través del Señor Jesucristo, siempre necesita de la voluntad de la gente para llevar a cabo sus planes para con las personas. Siempre, como yo les había dicho. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí viene la segunda parte de este memorable acontecimiento en la historia de la humanidad. Aparece en escenas un tal Ananías, un hijo de vecino, damas y caballeros, un hijo de vecino. Y vamos a ver que no hay ni un lugar en el registro que hable de que este discípulo fuera usado. Todo lo contrario. Tiene que negociar en la revelación Jesús para mandarlo a Ananías. Porque Ananías, con justa razón, tenía miedo de ir a ver a Saulo. Recuerden, 6 versículos antes, estaba respirando amenazas y muerte contra gente como Ananías. ¡Ojo! Le habían matado, habían torturado y llevado la muerte a parientes, a amigos, a vecinos de Ananías. ¿Se dan cuenta en qué momento estaba? Entonces en el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: mira, levántate, Ananías, y anda a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mira qué casualidad, Ananías. Ananías. Pablo, Saulo de Tarso, vio a un varón que se llama Ananías. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir, Ananías? Prepárate. Vas, lavate la cara y anda. Que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: sí, mirá, yo entiendo que él ya sabe que un tal Ananías, pero ¿estás seguro que vos estás hablando con este Ananías? ¿No será Ananías de otro lugar? Porque yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hay que ponerse en el lugar de Ananías. Yo entiendo. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Aquí es donde uno podría patinar. Cuando Jesús en la revelación le dice a Ananías que Pablo, que Saulo, era instrumento escogido. Sonamos, decimos nosotros. No sonamos nada. No obstante, acá instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y se sucede todo el maravilloso relato. Instrumento escogido me es este. Pablo, igual que nosotros, no somos instrumentos. Las personas están para ser amadas y los objetos para ser usados en amor. La palabra griega de la cual se traduce este vocablo, instrumento, es traducida también como implemento, equipo o aparato. Thayer, que es un estudioso del griego bíblico, dice, o que fue más bien un estudioso del griego bíblico, dice que metafóricamente es un hombre de cualidades, y también Thayer lo traduce como aquí tenemos en nuestra versión, instrumento escogido. Aquí hay que tener en cuenta, estamos estudiando la traducción de una palabra griega, porque el Nuevo Testamento normalmente, fue escrito normalmente o mayormente en griego, pero aunque tratemos con palabras griegas traducidas al castellano, la cultura de arrastre no era griega. Griego era la lengua franca, la lengua que se hablaba en aquellos años. No importa qué idioma hablasen ellos, cada uno de ellos, si querían negociar con otras naciones, griego tenían que hablar. Por eso, vamos a ver la traducción, estamos viendo la traducción de una palabra en griego, pero la cultura de arrastre no es griega, es hebrea. Y los hebreos, igual que los argentinos, que los colombianos, los venezolanos, los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, tenemos nuestra forma de hablar. Tenemos un lenguaje común, pero sin embargo hablamos cosas diferentes, o llamamos a las cosas de diferentes maneras, porque cada uno de nosotros tiene idiomas, que son la forma de hablar de un pueblo. Bueno, esta es la forma de hablar del pueblo hebreo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a buscar otros lugares donde está esta palabra, traducidas de otros, en otros vocablos castellanos. Porque muchas veces entonces aparece en este idioma hebreo la comparación entre los vasos o vasijas y las personas. No es, quiere decir que las personas sean vasos y vasijas para Dios, era el idioma. 1 Tesalonicenses 4:4 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Es la misma palabra que recién vimos que se traducía instrumento. Esposa en santidad y honor. Díganme, una esposa no es un instrumento. Porque ninguna persona lo es. Estamos hablando de un idioma que no es no podemos hacer una traducción literal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Ven, habla la mujer, no es un instrumento, como a vaso más frágil. Como si fuera un vaso más frágil, una vasija más frágil, una vasija de arcilla más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como vemos, en varias ocasiones las personas son comparadas, según este idioma, con vasos o vasijas. En este caso en particular, el doctor Bullinger dice que hay una figura de dicción que es la que yo les estoy diciendo, idioma. Este es el lenguaje peculiar de una nación o una tribu como opuesta a otros idiomas o dialectos. Al comparar a una mujer con un vaso más frágil, apunta más bien a la nutrición y apoyo que el marido debe proveer para su mujer. No que sea un vaso la mujer. La mujer es una mujer, no es un vaso, no es una vasija. 2 Corintios capítulo 4, por favor. En el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos, de nuevo la misma palabra, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El contexto es hermoso, el contexto es maravilloso. Esto enseña que el tesoro es el ministerio del Evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es lo mismo que decir el Evangelio del Reino de Dios, porque Jesucristo va a volver en su gloria cuando venga a refundar y cuando venga a instaurar, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el contexto, ese es el ministerio que tenían. Ese es el tesoro que tenían en vasos de barro. Eran seres humanos. Entonces, este tesoro es incomparable con ellos, que aquí están representados como si fueran vasos de barro. Claro que es cierto que este cuerpo y alma que ahora tenemos es como un vaso de barro, que no tiene nada, ninguna comparación con el que tendremos cuando regrese Jesucristo, que va a ser un cuerpo perfecto y una mente perfecta. Pero el mensaje aquí es que la excelencia radica en el poder de Dios, que aún considerando nuestra insuficiencia, nuestra ineptitud, incapacidad, nuestra deficiencia, igualmente tenemos este ministerio maravilloso dado por Dios, a pesar de ser seres humanos. ¿Lo ven? Toma otro sentido entonces vaso de barro o instrumentos. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así, recuerden que los utensilios, las vasijas, los vasos, comparan a las personas. Esta es la analogía. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, de nuevo esta palabra, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, ¿quién es ese limpio? ¿Quién es el que se limpia? Ese alguno. Cada uno de nosotros, si te limpias, entonces vas a ser un instrumento, digamos, no para lo vil, sino para lo que es honroso. Es el Hijo de Dios que lo hace. Dentro de la familia de Dios hay de todo tipo de utensilios, si me permiten para usar el mismo idioma. Hay de todo tipo de utensilios. Aquellos que se limpien de todas las cosas que harían de un utensilio, algo que sea vil o indigno, serán por su propia voluntad instrumentos para honra, santificados, es decir, con un andar a la altura del llamamiento de Dios para ser sus hijos. Entonces, uno por su libre elección se hace útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Siempre depende del Hijo de Dios. ¿Qué preferirías vos en lugar del Padre Celestial si vos tuvieras que elegir? Seguramente elegirías que tus hijos sean instrumentos para honra, para usar el mismo idioma de nuevo. Dios también quiere eso de todos nosotros. ¿Qué vemos alrededor nuestro? Que no todos nuestros hermanos en Cristo responden a este llamamiento, a este estilo de vida. Tan impresionante como pueda parecernos, Dios depende de nuestra voluntad. Él en su palabra nos invita, y nos invita, y nos invita a vivir para Cristo. Y no bien uno decide hacerlo, pues lo hace, no antes. Dios ya se movió en Cristo en nuestro favor. Ahora nos toca a nosotros movernos con todo el poder de Dios en Cristo en nosotros por nuestra libre voluntad. Gracias Padre Celestial por tu palabra y gracias por estar invitándonos constantemente a que tengamos una vida que te dignifique, que te glorifique, que nos bendiga a nosotros y a nuestros hermanos en Cristo. Gracias por la simpleza y grandeza de tu palabra, por tu misericordia y bondad para con todos nosotros, y por siempre dejar a nuestro libre albedrío qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas, pero siempre estar ahí porque querés nuestro mejor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien.